He's his ace reporter and best friend. They're not interested in fame or fortune.
You and I will be running this town. They'll be naming streets after us. Johnson Street, Burns Boulevard.
How come you're a boulevard? I'm only a street.
Together, they could cover any story.
Let's stay excited.
Al Williams escaped.
And they're inseparable.
I'm resigning, effective immediately.
From what I heard, he's getting married.
En las redacciones de los periódicos conviven desde no hace mucho tiempo los periodistas de siempre, los de la libreta, las fuentes, los que están todo el rato con el teléfono deambulando por la oficina, con otros, normalmente más jóvenes, capaces de hacer magia con un montón de programas y tablas de Excel. Son los llamados periodistas de datos y suelen estar en un lugar aparte de la redacción, todo el día metidos en proyectos nuevos y buscando bases de datos para extraer de ellas un montón de noticias y reportajes. Hoy tenemos a uno de esos periodistas, se llama Daniele Grasso, es italiano, de Milán, es compañero de trabajo en El Confidencial y hoy probablemente esté un poco cansado por la resaca de las elecciones de ayer. Hola Daniel, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, gracias por venir hoy aquí a la radio del Estado Mental y por participar en esta serie de encuentros con periodistas. La de ayer, decíamos, es una de las jornadas en las que probablemente luzca más el trabajo de los periodistas de datos. ¿Qué tal ha ido?
Bueno, ha ido bien, ha sido una matada, pero más que ayer en realidad llevamos bastante tiempo preparándolo, o sea que ayer al final ha sido el colofón a meses de trabajo y probablemente el momento en el que sueltas toda la adrenalina, entonces en ese momento trabajar hasta las 5 de la mañana ni te das cuenta, va viniendo el cansancio después, aunque el trabajo de datos, de periodista de datos, se ve, lo que hacemos ese día son más visualizaciones, que hay bastante diferencias y tal, pero eso las iremos viendo. Ayer ha sido sobre todo eso, grandes visualizaciones para intentar explicar esa maraña de números detrás de las elecciones.
He visto que habéis hecho una herramienta hoy en la que permitís a los lectores plantear posibles gobiernos y en la que se ven claramente las dificultades que hay para gobernar este país. Incluso tiene algo de humor, ¿no? Antes he probado un pacto con varias fuerzas y la máquina me ha preguntado: ¿De verdad crees que esta coalición puede funcionar? ¿Esta herramienta cómo ha surgido?
Nada, realmente es algo que un poco todos sabíamos que la clave de estas elecciones iban a ser los pactos postelectorales. Era bastante probable que así fuera y efectivamente así ha sido. Entonces se nos ocurrió una forma un poco más a nivel de juego que la mítica pieza de estas son las alianzas posibles para hacer interactuar al lector y para conseguir hablar un poco de los pactos. Y es una herramienta en la que tú puedes arrastrar a tu hemiciclo los diferentes partidos. Es una idea que después hemos visto que se le ha ocurrido también a otros medios y... pero bueno, nosotros creemos que hemos dado ese toque de juego que la ha mantenido un poco diferente a las demás y que sobre todo eso es algo con el que el lector es parte activa. Quiero decir, si el lector se planta delante de esa pieza y no hace nada, no tiene sentido. Entonces el lector se convierte en parte activa, que es un poco parte de lo que es Internet, ¿no? Que el lector esté allí, no es una televisión, es algo en el que tienes que mojarte de alguna forma.
Hay mucho de lúdico, ¿no? En las visualizaciones de datos muchas veces se busca ese componente lúdico donde la gente esté de alguna forma participando, jugando, incluso algunas a veces que se lo pase bien, ¿no?
Sí, en eso yo creo que hay un montón de factores importantes, digamos que se me ocurren dos. Por un lado, hay una cuestión de que, voy a meter tres. La primera es que tenemos cada vez más información que podemos hacer llegar al lector de forma personalizada, que igual podemos mostrarle un gráfico que es diferente si él es de Madrid, o si él es de Cuenca o de otro lugar. El otro día The New York Times sacó una pieza en la que, según tu geolocalización, te aparece un texto de una forma u de otra, o incluso puedes cambiar en el mapa, y si tú cambias en el mapa, te cambias todo el contenido del texto sin recargar la página ni nada raro. Directamente bajas y el texto ha cambiado. Que al final, si nos paramos un segundo a pensarlo, tiene alguna relación con las viejas redacciones locales de los periódicos, solo que en la era digital. Después está, aparte de eso, está también el factor de que el usuario de esta forma pasa más tiempo en la página. Es decir, y eso es un factor importante, se está entendiendo cada vez más que la historia de cuánto clics recibe una noticia más es rentable más periódico es medio mentira, que no se sabe bien quién está ahí dentro, cuánto está mirando, pero si tú consigues que tu usuario esté dentro de tu noticia, incluso moviéndose, no solo leyendo, durante más de un minuto, dos minutos, jugando con tu herramienta, es un punto más y es algo que los anunciantes incluso están mirando cada vez más. Y después está el factor que obviamente las nuevas tecnologías e internet permiten crear herramientas de visualización que son, pues, eso son algo que tú tienes que tocar. Son herramientas como tal, ¿no? Son, llámales aplicaciones web o cada uno le llama un poco de su manera, pero son algo con el que tú tienes que interactuar. Las herramientas de internet lo permiten, las nuevas tecnologías simplemente se están aprovechando cada vez más para una mejor experiencia para el lector, al fin y al cabo. Uh-huh.
¿Cómo se prepara todo eso? Como una jornada como la de las elecciones de ayer. Se trabaja con muchos meses de antelación, has dicho, lo hacéis un grupo de personas, hay mucho trabajo en equipo, trabajáis con el resto de secciones del periódico. ¿Cómo es un poco todas esas sinergias y colaboración?
Bueno, en nuestro caso, nosotros somos un poco un bicho raro porque es algo que hemos venido creando. Nosotros tenemos una unidad de datos en la que somos tres periodistas con perfiles un poco diferentes y un programador. Nos apoyamos o somos una pata de lo que es el laboratorio, ¿no? Que en donde hay más diseñadores, más programadores, especializados en diferentes ramas. Entonces, en este caso de las elecciones, es el típico caso en el que trabajamos todos juntos. Entonces, si digamos que en un periódico clásico, lo que suelen hacer los departamentos técnicos es estar un poco a su bola y preparar las elecciones, a veces con óptimos resultados, no digo que eso sea peor, simplemente otra forma de hacerlo. Digamos que en este caso hay una integración de los que estamos más en el día a día, que somos los periodistas que trabajamos con datos, con toda esa parte de laboratorio y de programación. Hemos empezado hace 3 meses en sentarnos, escribir ideas, ver cuáles eran las partes principales. Además, nosotros utilizamos para grandes proyectos un método que se llama Scrum, que es heredado de la programación y se está implantando cada vez más en otros ambientes, que es, mucha gente lo conoce como el método de los post-its, que al final sí, no es nada más que organizar tu trabajo y tenerlo bien visualizado delante, organizarlo en pilas, digamos, de cosas que tiene que hacer y que todo el mundo puede ver qué está haciendo el resto del equipo, ¿no? Sí. En este caso de las elecciones, hemos involucrado también a la redacción, bueno, aparte de ello, obviamente a la gente de Nacional que era necesario que la viera. Y ha sido muy interesante, sobre todo esa integración, porque bueno, ves cómo hay gente más ligada al mundo de la programación y de trabajar con datos que le sale muchísimo más fácil trabajar en equipo que las personas acostumbradas más a la soledad de la redacción, entre comillas, ¿no? El periodista siempre se ha acostumbrado a trabajar un poco más solo. Entonces ha sido un poco también un reto que nos hemos puesto de, venga, involucremos la redacción en este proceso. Y después de empezar a trabajar hace 3 meses, pero digamos que a producir de verdad empiezas hace un mes y medio, cuando realmente ya estás viendo algo, aunque sea un boceto de resultados de los que estás viendo. Uh-huh. Y en las últimas 2-3 semanas el trabajo frenético para acabarlo. Obviamente todo esto no significa que nos dejan 3 meses para dedicarnos a un proyecto. En absoluto, vamos. Estamos
haciendo muchas cosas también, ¿no?
Hacemos muchísimas cosas. Es decir, hay que aprender un poco ahí a trabajar a 2 velocidades y por un lado llevarte el proyecto de las elecciones y por el otro, pues mantener tu día a día y tu trabajo diario.
El laboratorio del Confidencial lleva 2 años ya, ¿no? Y es un sitio con, pues eso, como has dicho, lleno de post-its, con una pizarra grande, donde trabajáis conjuntamente un grupo de personas muy distintas, pero ¿seguís siendo los bichos raros del Confi? ¿Tú tienes la sensación de que sois unos periodistas un poco que el resto de la redacción, bueno, se han ido adaptando a vosotros?
Se han ido adaptando, sí, muchísimo. Es decir, yo creo, el otro día lo hablaba con un grupo de estudiantes y yo creo que cuando entras como periodista que trabajas con datos, entras que parece ser súper friki recién llegado, y 2 años después, a cambio, eres Superman. Cualquier cosa. Cualquier cosa te la piden a ti, aunque no tengas ni papa de lo que te están pidiendo, pero te vienen a pedir a ti porque es un tío que sabe de ordenadores, sabe de código, que no es así. Como un amigo mío que trabaja también, es del mismo perfil, dice siempre, tengo que repetirle a mi madre que no arreglo ordenadores. O sea, hago el periodista, ¿no? Que es otra cosa. Entonces ha sido un poco una integración poco a poco, aprendes que no eres el tío que hace grafiquitos, sino que eres el tío que entrevista a bases de datos en vez que a personas, o además que a personas, mejor dicho. Uh-huh. Y esto en la parte de datos, claro, lo que conforma el laboratorio es también personas de... por ejemplo, tenemos una persona que trabaja en usabilidad, para que el producto final sea mejor. Tenemos 3 diseñadores, tenemos 2 personas que se ocupan de branded content, el contenido patrocinado, tenemos a 2 maquetadores que hacen toda la estructura, tenemos a 2 programadores clásicos y a 1 más enfocado a la parte de mobile, de producto mobile. Entonces, en fin, son un poco un conjunto de gente diferente, de perfiles diferentes, pero que trabajan al final juntos, ¿no? Y creo que estamos cada vez más bien vistos en la redacción, cada vez más saben que pueden apoyarse en nosotros y sobre todo tienen que apoyarse en nosotros si quieren hacer algo diferente. Porque en la prensa de internet llevamos años metiendo una foto y un texto debajo, como si internet fuera eso, ¿no?
Ahora mismo sois de alguna forma las secciones como esta del Lab, del Confidencial, sois los que estáis más a la vanguardia, los que estáis, retorciendo un poco más los sesos, buscando enfoques más creativos. Yo creo que sois eso, ¿no? Un poco más la vanguardia del periodismo. ¿Tú lo ves así también?
Sí, o sea, puede ser, quiero decir, por lo menos en España. Yo, o sea, cuando miro fuera digo, madre mía, estamos súper atrás, pero bueno, igual le pasará a más gente, ¿no? Pero leyendo, pues eso, prensa norteamericana o incluso ahora británica, algunos dices, wow, me quedan 5 años todavía para llegar a eso. En España yo creo que estamos siendo la vanguardia y no porque hagamos las cosas mejores que nadie, sino porque nos hemos un poco impuesto a intentar ser disruptivos y equivocarnos. Y si nos equivocamos, pues la próxima vez lo haremos mejor. Tenemos la suerte de estar en un periódico que nos permita hacer esto, que es muy importante. Y también, bueno, de no equivocarnos demasiado, sino ya nos habrían, ya no llevaríamos 2 años, vamos, nos habrían cerrado antes. Entonces, a veces obviamente nos equivocamos, pero intentamos cuidar todos los procesos para que haya menos equívocos posibles. Pero bueno, estamos esforzándonos en ser la vanguardia, quiero decir, creemos que es un poco un papel que nos hemos impuesto desde hace un par de años. De hecho, está bastante de moda esto de crear labs. Queremos hacerlo y ser útiles, o sea, no solo decir tenemos un lab, si hacemos cosas chulas, sino hacer algo concreto, tangible, que ayude al final a comprender mejor el mundo en el que vivimos, o sea, que al final debería ser lo que hacemos, ¿no?
Cuéntame un poco de tu vida, Daniel. Tienes 28 años, uh-huh. Estudiaste filología hispánica y rusa. Uh-huh. ¿Cómo fue ese salto del periodismo y por qué acaba un filólogo metiéndose a periodista?
Pues, a ver, yo crecí y estudié en la universidad también en Milán y empecé a estudiar idiomas porque quería irme de Italia, lo tenía clarísimo. País que obviamente ahora echo de menos, lo normal cuando estás lejos lo echas de menos, pero empecé a estudiar idiomas porque, porque quería irme de Italia. Y escogí 2 idiomas al comienzo por una razón muy estúpida, que era que decía, venga, voy a coger el más al este, el más oeste de Europa. Así después tengo todo lo que hay en medio. Dije portugués y ruso. Portugués no quedaban plazas porque había poquísimas, entonces dije, venga, pues uno más para acá y escogí español. O sea, ha sido todo bastante, bastante casual.
Azaroso, sí.
Sí, bastante. Y nada, empecé a estudiar ruso y español, hice la carrera allí de 3 años, empezó a entrarme el gusanillo del periodismo en esos años. Estuve colaborando con revistas musicales, con de Milán, escribiendo reseñas de conciertos, y me crié realmente haciendo mis primeros reportajes en el periódico universitario de la Universidad de Milán, que se llama Vulcano, uh-huh. y que es una institución ahí en la Universidad Estatal de Milano, y que de hecho hay mucha gente que ha trabajado allí, que ahora está trabajando de periodista, sea en Italia, sea en otros países. Y después, a partir de aquello, en Italia hay que tener en cuenta que no existe la carrera de periodismo como tal. Entonces, cuando sales de ahí, o te haces un máster y después haces el examen estatal para ser reconocido como periodista, porque es una corporación, la de los periodistas, o te piras si vas a ser periodista fuera, o intentas sobrevivir como freelance con los sueldos miserables que sabemos que pagan a los freelance, los medios y en Italia sobre todo. Entonces mi opción fue, ya que estudié español, pues me voy a España. Me ayudó a venirme a España como buen italiano, me vine básicamente por amor a Madrid. Entonces empecé después a moverme aquí, a explotar un poco la faceta de periodista que sabe italiano y sabe español y está en Madrid haciendo colaboraciones con Italia, con medios de Italia, hasta que empecé a acercarme al mundo del periodismo de datos. Empecé un máster y ya fue un...
¿Cómo fue ese contacto con el periodismo de datos? ¿Por qué empezaste? ¿Te llamó la atención?
Sí, porque... Bueno, a mí siempre me llamó la atención todo eso que fueran mapas, sobre todo mapas. A mí me gustaban mucho los mapas en los periódicos, siempre fui de mirarlos mucho. Y entonces empecé a descubrir que había herramientas en internet con las que podías hacer mapas. Empezando a ver, googleando, básicamente descubrí que en Madrid, en el Media Lab Prado, que es este centro cultural, espacio creativo público que hay aquí en el centro de Madrid, había un grupo que se llama Grupo de Trabajo de Periodismo de Datos y que hacían una sesión sobre cómo se habían contado en redes sociales, utilizando mapas y datos, las elecciones de 2011, si no me equivoco. Y estaba en esa sesión Eduard Martín Borregón, que se convirtió en amigo a partir de entonces, y que estaba contando cómo había contado por Twitter el escrutinio de las elecciones, y había sido la primera vez que se hacía solo en España. Gracias a él me acerqué a ese grupito de periodismo de datos, en el que estaba también Marc Cabra, en el que había pasado años antes Alberto Cairo. Habían pasado nombres que ahora son grandes nombres del periodismo de datos a nivel mundial, y un poco entrando por ahí descubrí que había un máster en esto, que se estaba montando, de hecho un máster, lo estaba montando una editorial. Me apunté al máster, conseguí una beca para poder hacerlo, como casi todos los que lo hicimos, y fue una de las mejores inversiones de mi vida. Fue un máster tremendo, con profesores espectaculares, y gracias a ello entré en el Confidencial.
Te voy a leer una definición que he encontrado en la Wikipedia, es la definición típica del periodismo de datos. Dice que es una especialidad del periodismo que consiste en recabar y analizar grandes cantidades de datos mediante software especializado y hacer comprensible la información a la audiencia a través de artículos, infografías, visualizaciones de datos o aplicaciones interactivas. ¿Es eso? ¿Te parece que es una definición acertada?
No está mal. Como toda definición tiene sus matices, siempre se piensa muchísimo en el periodismo de datos, por ejemplo, en visualizaciones, pero hay piezas espectaculares de periodismo de datos que no tienen ni un gráfico, pero son basadas en datos, en análisis de datos, ¿no? Hay otra definición que me gusta bastante, que no me convence, pero me gusta, que es que el periodismo de datos es todo aquel periodismo que tú puedes, no podrías hacer sin la ayuda de una máquina. Y eso deriva un poco de lo que es de la definición más inglesa, que mola mucho más, como casi todas las cosas que dices en inglés, que es data-driven reporting, es decir, un reporterismo guiado por los datos, que es a su vez hijo del computer-assisted reporting de Philip Mayer y esa gente de Estados Unidos, que empezaron eso, a meter sus datos dentro de una máquina y a ver qué les salía, ¿no? A partir de eso es un poco, yo creo que esa, digamos, a la definición que me has leído le añadiría pues el uso de una máquina como algo indispensable para analizar grandes cantidades de datos.
A veces da la sensación en algunas visualizaciones de datos que se publican que se centran demasiado en la forma, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a algunos trabajos con gráficos espectaculares, muy interactivos, muy lúdicos, como decíamos antes, ¿no? Pero que luego te dejan fríos, que no llegan a nada, ¿no? Y de los que no se extrae ninguna conclusión útil como decías antes, para entender el mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Es ese uno de los riesgos de este tipo de periodismo, obsesionarse con la forma? ¿Has visto muchas historias tontas con unas visualizaciones increíbles?
Se ven muchos, se está sobreexplotando la visualización, incluso no la visualización increíble. O sea, se está sobreexplotando incluso la visualización súper básica. Que a veces, o sea, no siempre hace falta un gráfico de barras. Muchas veces sí, pero no siempre. Y contarlo todos con gráficos tampoco es la solución, ¿no? Muchas veces un párrafo bien escrito te lo califica muchísimo mejor que cualquier gráfico. Yo personalmente, justamente soy muy fan de las barras. O sea, que no hay ningún tipo de gráfico que explique las cosas mejor que cuatro barras una detrás de otra. No se sale. Eso lo entiende cualquiera. A partir de ahí ya empezamos a ver cuán bonito lo queremos hacer, ¿no? Pero lo primero es que se entienda. Entonces, es verdad, se está un poco sobreexplotando. También hay mucho. También, de hecho, hay una corriente de hacer arte a través de la explotación de bases de datos. Hace poco vi una visualización de la carrera de todos los tours de los Rolling Stones a lo largo de su historia, que era una pasada, pero si nos explicaban qué era, no lo entendías ni de broma. Vamos, era imposible. Cuando te lo explicaban decías, wow, qué pasada, pero si no, imposible. Entonces, yo personalmente soy mucho más por vamos a la historia, y de hecho siempre intentamos acordarnos lo que dice Marcos García Rey, que es un periodista español que trabaja en el ECAJ y que ha sido periodista mío en el máster de unidad editorial, que es en el Data Driven Journalism, no nos olvidemos de la J, de la J, que es Journalism, que al final tienes que contar una historia, y la historia necesitas hablar con gente, contarla, explicarlo, el contexto, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Son los datos más objetivos que las palabras, o también se da mucha manipulación con las cifras y los gráficos?
No, a ver, yo creo que quien dice yo uso los datos porque así soy más objetivo está mintiendo ya de entrada, yo creo. Porque tú me traes un dato, yo te puedo traer el contrario, seguro. Que te encuentro el dato que dice exactamente lo opuesto, ¿no? Entonces, yo creo que la honestidad viene antes que todo. Por eso está muy conectada la transparencia al rollo de periodismo de datos. Nosotros intentamos publicar todas las bases de datos que utilizamos para que muy probablemente haya gente que sepa muchísimo más de nosotros, que se mete en esa base de datos y le saca muchísimo más jugo que nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que la ventaja de los periodismos de datos no viene de ahí, sino viene del hecho de que le puedes dar al lector una información que está mucho más filtrada, mucho más pura. A veces se asimila el proceso de hacer periodismo de datos al de distilar whisky. Es decir, tú tienes tu gran maraña de datos, gran maraña de información, y tienes que distilar lo más puro, lo último, ¿no? Entonces, el lector puede saber y puede ser cierto de que hay detrás un proceso para sacar lo más puro, para sacar justamente eso, ¿no? Puede haber errores en ese proceso, y por eso muchísimas veces intentamos publicar la metodología. Puede haber errores de base en la base de datos, entonces por eso intentamos publicar la base de datos. Pero hacer una relación directa de uso datos, entonces soy objetivos, me parece una cosa demasiado fácil.
Ahora que has mencionado lo de la transparencia, una de las cosas que hacer mucho es comunicarte con la web de transparencia del gobierno, ¿no? Donde asiduamente pides datos. No sé si los tipos que estén detrás de esa web te tienen ya como una mosca cojonera, ya os conocéis, habéis entablado una relación. Pero llevamos ya un año de ley de transparencia, ¿no? Y, en fin, ¿cómo lo has visto? ¿Funciona ese procedimiento para conseguir información? ¿Está funcionando?
A ver, yo soy entre los optimistas, ¿vale? O sea, aquí están los optimistas y los pesimistas. Yo soy de los optimistas. Primero, porque antes de quejarse, ha habido en estos días muchísima queja de no funciona ley de transparencia, de gente que estoy seguro que nunca ha hecho una petición de transparencia en su vida. Entonces, dado que es una ley que pide que estés que seas activo para que funcione, pues pide hasta que se canse y te llamen, te digan, por favor, deja de pedirnos, y ya después quéjate. Pero nosotros hemos hecho más de 100 peticiones este año y hemos tenido resultados que nos han sorprendido. O sea, que dices, venga, esta la voy a pedir, y te llega, y efectivamente hay muchísima información que llega, que no te esperas que llegue, y otra que no, y en muchísimos casos porque aquí con la Yo creo que estamos un poco obsesionados por la protección de datos y, por ejemplo, por esa razón no podemos tener un mapa del crimen o de los accidentes de tráfico en Madrid como tienen en cualquier ciudad de Estados Unidos. Tú puedes saber exactamente dónde han robado, dónde ha habido un accidente de moto, dónde tal. Aquí no, porque no sea que tú identifiques a qué persona ha tenido un accidente entre esas dos calles. Ya, pero si eso me ayuda, o lo hacemos de la forma que eso me ayude a que haya menos accidentes en Madrid, igual habría que dejarse un poco ir por ese lado, ¿no? Entonces, dicho todo esto, dicha la parte buena, otras veces desesperante, nos han contestado a veces remitiéndonos un enlace a su página web, pero además no un enlace como tal, sino un enlace en un PDF que había sido impreso y escaneado. O sea, era una imagen de un enlace, que era como, ¿qué me estás contando? O sea, me lo voy a copiar trocito a trocito. Y esas cosas pasan y es desesperante, pero bueno, hemos recurrido varias veces sentencias o peticiones de información, porque existe este organismo, el Consejo de Transparencia, que lamentablemente no puede dar sanciones, pero sí puede instar a los ministerios a ofrecer datos, ¿no? A que hagan algo.
¿Qué historias os han salido de ahí? De peticiones que habéis hecho a la web de transparencia.
Mira, por ejemplo,
digamos las que tú consideres más.
Sí, hemos conseguido por primera vez publicar todos los gastos de las embajadas de España, que nos ha servido, de hecho, para aportar un contexto enorme a un reportaje que hicieron Ángel Villarino y Alfredo Pascual en El Confidencial. Hemos conseguido publicar todos los viajes de los ministros, pidiéndolo a cada ministerio, los viajes que había hecho su ministro. A través del portal de datos de Madrid, que funciona exactamente de la misma forma, por ejemplo, solicitamos, funciona un poco diferente porque ahí la hacen pública la base de datos, solicitamos dónde se habían metido más multas y en qué horarios, y tenemos mapeadas todas las multas, cuándo, dónde y por qué se meten en Madrid, ¿no? Y tenemos otras que todavía no hemos utilizado por la avalancha electoral, pero que soltaremos en los próximos meses y que vendrán.
Una de las cosas que has estado haciendo en El Confidencial es analizar un montón de datos en investigaciones conjuntas con varios medios internacionales. Una de ellas es LuxLeaks, los papeles de Luxemburgo. Esta investigación reveló los acuerdos a los que habían llegado unas 200 multinacionales con Luxemburgo para evitar pagar impuestos de otros países comunitarios. ¿Qué supuso esa investigación para ti? ¿Fue la primera que abordasteis con ese formato, digamos, con colaboración con otros medios?
En mi caso sí, en el sentido de que El Confidencial había ya colaborado en una investigación anterior, pero con menos involucrado, digamos, solo con la parte de historias. En este caso nos involucraron también en la parte, digamos, de bucear en los datos que están ahí y vamos a buscar historias en los datos. Aunque en este caso, bueno, gran parte del trabajo lo hizo quien tenía la historia, que es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Fue una experiencia tremenda porque por cómo estaba organizado todo, ¿no? Fue la primera vez que yo me sentí de verdad como, vale, estoy haciendo periodismo en la era de Internet. Bien, ok, es esto. Por ejemplo, nosotros nos comunicábamos a través de una plataforma que estaba encriptada en Internet y podía comunicar con otros periodistas, podía compartir archivos con otros periodistas, podía hablar con alguien que estaba en Costa Rica o, bueno, en este caso no en Costa Rica, sino en otros estados europeos, y compartir información con ellos y ellos conmigo. Oye, yo he encontrado esto en la base de datos y tú has encontrado esto otro. En fin, una colaboración de verdad a nivel global, ¿no? Un esfuerzo común para conseguir un solo objetivo al final. Incluso con la tensión de no pisarse historia entre 20 países que están involucrados en publicar las historias, que no es baladí. Y ha sido muy interesante, además por el asunto que trataba, que era un asunto tremendamente europeo, es decir, lo que tienen que pagar o no, según a quien preguntes, las multinacionales para hacer negocios en Europa. Y yo además me siento muy europeo, así que me tocaba muy de cerca, era muy mío ese tema, ¿no? Me gustó muchísimo, aunque fuera un tema fiscal y difícil de comprender, un tema de impuestos, pero conseguir bajarlo un poco a la tierra fue bastante importante para todos y un esfuerzo súper interesante para la redacción misma.
Y ha tenido además repercusiones. Esa investigación ha acabado poniendo límites a los acuerdos privados de la empresa, ¿Son ahora los estados más transparentes o solo es un parche que se ha puesto?
Bueno, yo creo que el impacto que ha tenido esa investigación ha sido bastante grande, sobre todo en los primeros días, y después, sobre todo, sí que ha tenido un impacto también a largo plazo, ¿no? Que era lo que buscábamos, que incluso uno ya no se da cuenta, pero salen otras investigaciones de la Comisión Europea en este caso, o otras medidas que toma la Comisión y que de repente ves que tienen una relación, ¿no? Cualquier persona de la Comisión Europea te puede admitir ahora mismo que muchas de las medidas fiscales que se han tomado en los últimos meses no son consecuencia directa de LuxLeaks, pero que LuxLeaks ha hecho hacer clic a algo en la Comisión Europea, que ha sido, oye, vamos a ver esta gente que está haciendo, vamos a ver qué está haciendo Fiat, qué está haciendo Starbucks, que no estaba en LuxLeaks, pero de repente este verano la Comisión Europea le ha abierto una investigación y de hecho les ha multado a ambos. Y así con otras empresas, ¿no? Ahora mismo no creo que haya sido se podría haber hecho más, obviamente, pero ya se ha obligado a los estados a un intercambio de información fiscal sobre los acuerdos a los que llegan con las multinacionales. Todos los años deberán compartirlo. Lo malo, lo comparten entre las haciendas. Nosotros nunca nos enteraremos cómo se pongan de acuerdo. Pero bueno, es un paso. Es un paso.
En vuestra web pueden verse algunos de los trabajos que habéis publicado últimamente. Además de las herramientas sobre las elecciones generales, habéis publicado un mapa con las empresas que más contaminan en España, el especial que has mencionado antes sobre el mundo de los diplomáticos, ¿no?, en el que se veía el gasto por embajada. También se veían los apellidos, ¿no?, de los diplomáticos, con lo que podía verse un poco la endogamia que existe en esa profesión. En las redacciones se usa mucho últimamente la palabra funciona, ¿no? El verbo funcionar, para ver si los temas han tenido muchas o pocas visitas. ¿Funcionan vuestros temas? ¿La gente consume periodismo de datos?
Como cualquier otra sección. Hay temas que sí, hay temas que no. Eso es totalmente... Nosotros apostamos mucho, ahora estamos apostando mucho por... un poco volviendo a lo de antes, ¿no? No hacer la macrovisualización, sino mejor hacer tres pequeñitas y explicarlo poco a poco. Tenemos temas que funcionan muchísimos, temas que funcionan poco. De repente hacemos un gráfico en media hora de una base de datos y es lo más visto durante 3 semanas. Y otras veces nos tiramos una semana y medio para preparar un tema que está perfecto, es espectacular para ti, que tiene 25 visitas. O sea, 25 no, pero vamos, poquísimas. Entonces eso depende un poco de todos. Creemos que hay una parte de permanencia en página cuando tu gráfico está bien hecho y la gente puede quedarse a jugar que da bastante juego. Y que vamos, que hacemos de ella nuestro plus.
Pero los temas de periodismo de datos, o ya no los de periodismo de datos, sino los especiales que a veces montáis en el lab, requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo, a veces meses de trabajo. Si no funcionan, el medio se pone nervioso, dice, uy, ¿para qué estoy invirtiendo tanto en esto si luego no me va a dar tantas visitas?
Bueno, hemos tenido ejemplos de ambas partes, sea tanto un especial que sí ha funcionado muy bien, como especiales que han funcionado regulín. Por lo que si hubiesen sido una noticia normal, dices bien, pero con todo el esfuerzo que ha supuesto, pues no ha funcionado bien. Entonces, bueno, se intenta sobre todo aprender de los errores, por qué no ha funcionado, qué no has hecho, qué has hecho mal. En el 95% de los casos, la respuesta es, ¿la historia era buena o no? O sea, volvemos a eso. Quiero decir,
a
los más básicos. O sea, esto era bueno, el tema funciona, fin. Otra cosa es que, pues, por ejemplo, el caso de la historia de diplomáticos sobre el servicio exterior español, podía haber sido o una recopilación de anécdotas bastante escandalosas sobre el servicio diplomático español, pero en cambio, gracias a la utilización de esa base de datos, se ha convertido en anécdotas, pero con un cuerpo central que era toda la información como nunca la habías visto sobre cuánto nos cuesta y cuánto se gasta el cuerpo diplomático, ¿no? Entonces ahí había una historia cojonuda que le añades una parte de base de datos que la soporta y que la hace bulletproof, como dicen en Estados Unidos, a prueba de bala, y que dicen no son anécdotas, o sea, no son solo anécdotas, es algo aquí. O sea, estos son anécdotas, pero al final todos se repercuten en esto. Y que hacen que una buena historia al final sea lo que manda siempre.
Después de los papeles de Luxemburgo vinieron los suizos, ¿no? Creo. La famosa lista Falciani. Ahí también colaboraste con el consorcio, con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y de esa investigación salían los nombres de más de 100.000 clientes del banco suizo HSBC, y en ellos había 2.694 españoles que acumulaban en el banco más de 1.700 millones de euros. ¿Cómo fue esa segunda colaboración, que quizá tuvo hasta más repercusión, probablemente? ¿No?
Eso es curioso, porque realmente tuvo más repercusión, pero menos impacto en cuanto a leyes. O sea, no se han cambiado leyes gracias a la lista Falciani, gracias a los papeles de Luxemburgo, sí. Sin embargo, bueno, era una información muy jugosa que cualquier periodista está encantado de tener entre manos. Nosotros, además de tenerla, tuvimos la suerte de, una vez más, colaborar con el Consorcio Internacional, que hicieron un trabajo espectacular de organización de esa base de datos, porque a menudo se habla de lista Falciani y te los imaginamos, una lista, nombre, apellido, cantidad de dinero en el Banco de Suiza. Pues no, un pelín más complejo, hay que cruzar bases de datos para entender que ese número se refiere a esa persona, y entonces que esa cantidad se refiere a ese número que se refiere a esa persona, y crear una base de datos nueva en la que periodistas que controlan menos datos puedan bucear para encontrar quién estaba dónde, quién tenía el qué, etcétera.
¿Cómo es todo ese proceso? Si bajamos un poco al terreno de cómo era el proceso de una investigación de ese tipo, con un montón de medios internacionales, con una gran base de datos que hay que manejar todos juntos, ¿cómo se organiza todo eso con un tipo que está en un medio aquí en Madrid y que tiene que ponerse en contacto con tanta gente? ¿Cómo son los pasos?
Ahí fuimos... Bueno, los pasos son los siguientes. En este caso concreto, bueno, el ECIJ, el consorcio, obtuvo la información desde el periódico Le Monde, porque Le Monde hizo un enorme acto de humildad, diciendo: a nosotros no damos abasto con esto. Picaron a la puerta del ECIJ echándonos un cable. El ECIJ dijo: estupendo, esto es algo global, bien por haberlo visto así, porque hay nombres de todos los países del mundo, no tiene sentido que solo lo tengan los franceses. Y montaron esa especie de Facebook encriptado en Internet, a la que todos los periodistas, más de 100 periodistas que nos registramos, estuvimos trabajando y estuvimos compartiendo información, ¿no? Y además montaron una base de datos, siempre encriptada, en la que los periodistas podían buscar, hacer búsquedas de diferente tipo dentro de lo que se había convertido en la base de datos de Swissleaks o de la lista Falciani. A partir de ahí fue un poco... Lo primero fue buscar nombres a lo loco. Quiero decir, lo primero, Mariano Rajoy, a ver si sale, ¿no? O cosas por el estilo. Hasta que vas afinando un poco, haces diferentes tipos de búsqueda, etcétera. Empiezan a salirte nombre, empiezas a ver que si pones determinadas direcciones te salen muchas personas de Madrid, que, ostras, estas igual las organizo de esta forma, etcétera. Hasta que acabas también siempre con la colaboración del ECIJ, que tiene un equipo que centraliza todo este trabajo. Sacar de eso una lista de personas de nacionalidad españolas que tenían una cuenta en el HSBC de Ginebra. A partir de ahí, pues empieza el segundo proceso, que es casi más editorial. En plan, muy bien, tenemos 3.000 nombres. ¿Qué hacemos con todo esto? Exacto. Y hubo mucho debate de: hay que publicar toda la lista, no hay que publicar toda la lista, también en pro de la transparencia, ¿no? Al final decidimos que no, que lo que era de interés público eran solo determinados nombres, y lo que era aún más de interés público eran los que además habían defraudado Hacienda por tener dinero en Suiza. Entonces hubo una decisión editorial que, de hecho, cada periódico tuvo por su cuenta. Incluso el ECIJ mismo nos dijo: nosotros no vamos a publicar la lista, pero si vosotros queréis en vuestro medio publicarla de vuestro país, allá vos. O sea, no. Y esta con el CIJ es una colaboración gratuita, en la que nadie paga nada, que a veces se pregunta: pero el CIJ vive de que los medios pagan. El CIJ vive de financiación de benefactores, como van esas cosas en Estados Unidos. Y nada, a cambio se les cita, obviamente, todo el rato se les cita. Lo que buscan ellos es impacto y repercusión, que es lo que están obteniendo, ¿no? Y desde ahí se empieza un mes y pico antes, llamando a las personas afectadas, empezando a ver qué hay aquí, qué no hay, qué sí. escribiendo las historias, involucrando ya a los reporteros, porque lo que hicimos después fue preparar unas capsulitas de información que dimos a diferentes reporteros del periódico y decirle, mira, esto es lo que hemos encontrado, tal, tal y cual. Encuéntrate algo más para hacer una historia como Dios manda, ¿no? Entonces ahí nuestro trabajo fue más de transmisión de la información a los diferentes reporteros y cada uno fuera...
El origen de luego de un montón de buenas historias que salieron sobre eso. ¿Tú crees que que los periodistas investigan en España? Se habla mucho del periodismo de investigación, es como una gran, un gran mantra en el periodismo. Hacemos periodismo de investigación. ¿Tú crees que realmente se investiga o muchas veces se vive de filtraciones, es decir, de lo que investigan otros? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión un poco sobre eso?
A ver, mi opinión se ha ido ablandando últimamente, pero no, en realidad yo soy... O sea, no se hace casi periodismo de investigación en España. Casi todo lo que hay es periodismo a partir de filtraciones, que ojo, eso no significa que sea malo. Sí. O sea, se han obtenido informaciones fantásticas, historias estupendas a partir de filtraciones. Eso, pero sin duda. Sin embargo, periodismo de investigación es otra cosa. Yo creo. Creo que se puede hacer de otra forma. Y eso lo digo sabiendo que la mismísima Lisa Falciani no deja de ser al comienzo de todo una filtración. De otro tipo, como quieras, pero una filtración. Pero, por ejemplo, el último premio Pulitzer, que lo ganó The Washington Post, lo ganó pidiendo una base de datos sobre el Medicare, el sistema de cuidados en Estados Unidos. Pidió una base de datos al gobierno, el gobierno no se la dio, a través de la ley de transparencia pidió, no se la dieron, la pelearon hasta los tribunales, hasta que la obtuvieron, la analizaron, sacaron historias y se han ganado un Pulitzer. Eso es periodismo de investigación. ¿Y que es muy utópico? Sí, pero se puede. Con la calma, con otros tiempos, con mucho tiempo seguramente. Pero repito, o sea, una cosa no quita la otra. Quiero decir, el hecho de que sea de filtración no significa que sea malo. Simplemente sí que hay mucho mito de muchos periodistas de investigación que se autodenominan periodistas de investigación, que, bueno, en fin, habría que revisarlo.
Dicho no es más lo cual. Que otra etiqueta, ¿no? A veces.
Sí, que no es más que otra etiqueta. Vamos, que al final lo básico es que haya periodismo. Después o sea, si está lo de periodismo, que lo que lo pongas después me da igual. O sea, ya...
Un ejemplo de investigación de verdad, ¿no? Es The Migrant Files, que es otro de los trabajos periodísticos en los que has trabajado con un consorcio de periodistas. Y una de las cosas que salió de ahí es, por ejemplo, que el número de inmigrantes que morían era un 50% más alto del que se pensaba, ¿no? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? ¿Cómo fue ese trabajo?
Eso fue una cosa más a pequeña escala. Un trabajo que empezó hace 2 años, en verano, cuando junto a periodistas italianos y franceses, estamos hablando de cómo abordar el problema de la inmigración, la cuestión de la inmigración en Europa, desde el punto de vista de los datos. Había una beca que daba dinero para investigaciones transnacionales. Empezamos a plantearnos que sí, que no, qué hacemos, qué tal, qué cual, hasta que el 3 de octubre, naufragio en Lampedusa, mueren 700 y pico personas y todas las portadas, un montón de... Empieza a verse números de inmigrantes que han fallecido intentando llegar a Europa. Con la mayor inocencia nos buscamos a buscar, bueno, de esto habrá un histórico seguro. Bueno, nos encontramos que no hay ningún tipo de histórico de que la Unión Europea, la Comisión Europea están haciendo políticas sin tener ni un dato sobre el que apoyar sus propias políticas, que los estados registran como fallecidos solo aquellas personas que pueden registrar en el registro civil, es decir, de las que tienen un DNI y efectivamente los estados tienen que calcular un número ridículo de personas efectivamente fallecidas. Y empezamos entonces a plantearnos, pues, ¿por qué no hacemos nosotros mismos una base de datos? A ver si podemos, ¿no? Y fuimos buscando diferentes fuentes, muchísimas de ellas abiertas, fuentes abiertas que pueden ser desde trabajos académicos hasta crear un robot que buscara dentro de periódicos informaciones ya hechas para crear una base de datos nuestra sobre fallecidos en su intento de llegar a Europa, ¿no? Lo conseguimos después de 6 meses de trabajo, que además fueron la mayoría en el tiempo libre y por las noches. En mi caso, porque llevaba muy poco en el confidencial, no tenía todavía confianza de decir, dejadme tiempo para hacer esto de tal. Entonces fue sobre todo tiempo libre por la noche, llegamos a esta conclusión y conseguimos, nuestro gran logro yo creo fue conseguir la primera base de datos sobre este asunto, que no es perfecta, que hay errores en ella porque no es científico el método que hemos seguido, pero es la mejor que está ahí fuera. Entonces, el IMO, el Instituto Internacional para las Migraciones, la está utilizando, esa misma base de datos, para sus informes anuales. Este verano The New York Times la utilizó para hacer una serie de artículos sobre inmigración, que se ha después efectivamente establecido como una base de datos fundamental, si quieres hablar de este tema.
El trabajo este ha recibido varios premios. ¿Es del que estás más orgulloso de todos los que has hecho?
Yo creo que sí. Sí, ha recibido el European Press Prize, la primera entrega, el Data Journalism Award, y este año la segunda entrega, que fue más enfocada a cuánto nos gastamos para echar a los inmigrantes que llegan a Europa, recibió un premio aquí en España, el INEH para periodismo de datos. Es uno de los que estoy bastante orgulloso, también por eso de que me siento muy europeo, y eso es un trabajo que tiene un enfoque europeo, porque mira la inmigración como algo que tiene que ver con Europa, y además está hecho con personas de otros 6 países europeos. Entonces, lo hemos hecho en conjunto, o sea, hemos hecho más Europa nosotros en esos 6 meses que todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Nos hemos visto utilizando Ryanair y hemos hecho llamadas por Skype. Quiero decir, ha sido como muy... casi generacional como trabajo, ¿no? De todo, gente de una misma generación, crecida con una determinada idea de Europa, llegados al mismo momento del mundo del periodismo y que consiguen sacar adelante ese trabajo, ¿no? Entonces ha sido un poco por el esfuerzo, por el trabajo que hay detrás y obviamente por el resultado, que son buenas historias.
¿Lo de los premios es algo que le sirve a un periodista? Obtener un premio por el reconocimiento, por la historia, da...
A ver, mal no viene, ¿no? O sea, mal desde luego no viene, pero yo no le doy demasiada importancia, vamos. Si tienes que venderte, hombre, que has ganado un premio, si es un premio que te importa, lo dejas caer, claramente. Pero yo no le doy demasiada importancia, vamos. No, bien que me lo hayan dado, pero hasta ahí.
Daniel, tú eres un periodista que, por tu edad, probablemente solo has vivido este oficio en crisis. Siempre has escuchado esa palabra,
sí.
Desde que empezaste, ¿no? ¿Te molestan a veces las batallitas de los periodistas, a lo mejor más viejos, que recuerdan el periodismo que vivieron como algo legendario, lleno de grandes historias? ¿Es algo que te molesta o cómo lo vives eso?
Depende,
o sea, eso se da todavía en las redacciones, ¿no?
Sí. No, se da y a veces jode bastante porque tú has estado mucho tiempo cobrando una mierda y tienes que contar del tío, cuando en verano no sabían qué ponerme a hacer, pues me mandaban de vuelta 3 meses a hacer un reportaje sobre las calles de España durante todo el... O sea, y después les tienes que escuchar que si Internet les ha matado el periódico, ¿no? Y es como, bueno, vamos a... Vale, Internet te ha hecho daño seguro, pero toda la culpa tampoco la tiene, ¿no? Entonces, pues jode un poco cuando escuchas eso. Habrá quien tiene historias estupendas y quien tiene historias un poco más flojas, de decir, hombre... desde luego lo que notas es que antes había simplemente más por lo que cuentan, porque yo efectivamente, como decías, es que nunca conocí el periodismo. El otro día salió un informe de la Asociación de la Prensa que se decía que desde el comienzo de la crisis los periodistas han perdido 5.500 euros. O sea, en mi caso yo nunca los he visto directamente. Quiero decir, no me los he perdido porque totalmente me los he perdido. Sí. No los he visto nunca. Entonces, pues ves que efectivamente hay menos dinero que antes, se hacen las cosas con menos presupuesto. Muchas cosas se ha descubierto que se pueden hacer con mucho menos presupuesto, porque no nos engañemos, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con software. Hay muchísimo robot que se usa en muchas redacciones, a las que se le tiene mucho miedo, pero no hay que tenerle miedo. Porque si hubiese robot que sueltan teletipos y lo sueltan bien, pues el periodista que suelta teletipos no debería soltar teletipos, sino sacar historias, ¿no? O sea, eso no hay que tenerle miedo. Entonces sí, se está produciendo esta transición que está coincidiendo con un cambio generacional Y de vez en cuando te encuentras con ese periodista que dices, hombre, tú llevas aquí 40 años y a veces sacas historia de mierda, además, ¿sabes? Todavía como para...
¿Sería compatible un periodista de datos, o digamos en la misma persona un periodista de datos y un periodista más clásico, en el sentido más callejero y demás? ¿Tú crees que un periodista de datos debería salir también más a la calle?
Sí, yo creo que, por ejemplo, algo que ahora, antes que éramos dos hacíamos muy poco y ahora queremos hacer más porque ya somos tres periodistas en nuestra unidad, es salir a calle, hablar más con gente, tener de todas formas tus fuentes que empiezas a tener, pero cuando estás sirviendo a tu gran redacción no siempre lo consigues. Creo que es algo que sigue veniéndote bien. Es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos sí que está mucho más interiorizado, porque allí sí que se habla de hacer periodismo con datos, pero digamos que ahí ya el periodista de datos no es ningún bicho raro. Hay miles en las redacciones. Y un periodista de toda la vida, un día te hace un tema de datos, porque sabe manejar datos. Ya. Entonces, yo soy de los que piensan, y hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, pero que dentro de 10 años no estamos hablando de periodismo de datos, estamos hablando de periodismo. Claro. Que habrá que utilizar datos en el periodismo sí o sí.
¿Qué le dirías a la gente que está empezando ahora y que oye esta etiqueta del periodismo de datos y a lo mejor dice, yo quiero interesarme en eso? ¿Cuál sería el punto de partida? ¿Hacerse un máster? ¿Simplemente empezar a bichear y a manejar ya herramientas de las muchas que publicáis, que usáis y demás?
Sí, yo creo que más bien la segunda. Simon Rogers, que ahora está en Google, pero estaba en The Guardian hace 5 o 6 años y decía Data Journalism is the new punk. Todo el mundo puede hacerlo. O sea, tú ponte ahí con un Excel, aprende a usar Excel, que hay un mogollón de tutoriales buenísimos. La lista Falciani no va a ser el primer proyecto que hagas. O sea, yo he hecho mapas horribles antes de llegar a hacer la lista Falciani, ¿no? Bicheando y aprendiendo a usar Google Fusion Tables, Cartodb, un montón de herramientas que están de acceso libre. Y una cosa fantástica que tenemos es que la mayoría de esas herramientas, hasta un cierto nivel, digamos, se pueden usar de forma gratuita sin gastarte un duro, ¿no? Entonces yo soy más por bichear y por seguir un poco un lema que se dice por ahí, que es un poco menos Kapuscinski, un poco más ProPublica. O sea, léete medios norteamericanos de ProPublica, dedícale tiempo, ves cómo hacen las cosas, léete sus metodologías, porque ahí es donde está viniendo lo que verá aquí dentro de 4 o 5 años, ¿no?
¿Y crees que un periodista clásico, de los que han sido carne de redacción toda la vida, puede ponerse ahora mismo con esto, pues lo mismo, en su casa, con tutoriales y demás y tal? ¿O es algo que, igual que se habla de nativos digitales, digamos, pues no sé si habría nativos de Excel, pero digamos, enfrentarse a un programa como Excel, que no es que sea tan complicado, pero tampoco es fácil, o sea, que para alguien que no está acostumbrado a manejar números, estadísticas y demás.
Mira, yo creo, igual me equivoco, pero yo creo que cuanto más cada uno esté especializado, mejor. Quiero decir, lo ideal sería que el reportero de toda la vida tuviera al lado un tipo que le puede aportar una base de datos que mejora la calidad de su reporterismo y que le permite llegar a más gente, quizás, ¿no? Vuelvo otra vez a la pieza del New York Times que te cambia el texto según dónde estás. Pues te cambiará el texto porque tú has tenido que ir al pueblo, quizás, a contar la historia de alguien, pero esa base de datos que te hace cambiar el texto te la tiene que preparar alguien, ¿no? Entonces yo soy más por la colaboración. Quiero decir, si hay un periodista especializado en datos y uno que es un crack que escribe estupendamente de ir a sitio y saca historias de debajo de las piedras, que trabajen juntos. Y fin. Y
colaboración.
Daniele,
¿tú eres consciente de que tu nombre ha empezado a sonar de alguna forma en el mundillo periodístico? Muchos medios han empezado a implantar este tipo de laboratorios y, claro, no han encontrado a mucha gente que se pueda dedicar a eso, ¿no? ¿Te han ofrecido muchas cosas? ¿Te han llamado de otros sitios?
Ha llegado alguna oferta, pero vamos, A ver, lo de que el nombre gira, entre comillas, es un poco porque fuimos la primera unidad de datos en España, entonces el periodismo, o sea, sí, la primera unidad de datos en un medio de comunicación en España fuera del Confidencial. Entonces me parece también lógico que, pues, exactamente como si fuera la primera sección de fotografía. Quiero decir que hemos sido pioneros en eso, ¿no? No nos han cerrado todavía después de 2 años, pues estamos haciendo regular, al menos. Entonces han venido a ver quién estaba allí, alguien ha picado la puerta, otros simplemente han venido a hablar de, oye, ¿qué tal lo hacéis? ¿Cómo lo estáis haciendo? Y ha sido un placer compartir un montón de cosas, no todo, pero un montón de cosas con gente que está en otros medios. También porque, por ejemplo, seguimos organizando talleres de periodismo de datos en Media Lab Prado y hemos visto gente de otros medios venir allí a impartir el taller, o sea, escuchar el taller, aprender cosas, preguntarnos cosas, nosotros aprender de ellos cuando otra gente ha dado el taller. O sea, hay como una comunidad en la que todo esto está mejorando cada día más, ¿no? El Confidencial es un sitio además encantador en el que estar para trabajar, en el que te dejan hacer casi todo lo que quieras, de hecho a veces demasiado, ¿vale? Que de vez en cuando te pusieran frenos de oye, fuera y no vayas, pero entonces yo creo que al final es normal, es un poco una algo que está en auge, el periodismo de datos y las nuevas narrativas, y entonces van a ver quién lo esté haciendo y ahí estamos un grupo de gente.
Daniele, muchas gracias, y nada, que vayan muy bien las cosas y que dentro de unos años ya no se hable de periodismo de datos, porque efectivamente esté tan implantado en las redacciones que sea solo periodismo bueno.
Eso es lo que espero yo. Y muchas gracias a ti, al Estado Mental.
Muy bien, gracias.